7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 26 de enero con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, ha pedido al Supremo que anule el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para frenar la investidura del fugado expresidente de la Generalitat. Mañana, a partir de la 1 de la tarde, el Constitucional comenzará a estudiar si admite a trámite ese recurso. De ser así, el pleno convocado para el martes, el de investidura en el Parlamento, quedaría suspendido. El letrado mayor de la Cámara catalana asegura que la impugnación del Gobierno tiene poco recorrido. El PSOE se pone del lado del Ejecutivo en el intento de frenar la investidura de Puigdemont, aunque los socialistas han estado hoy pendientes de la decisión de su líder en Madrid para concurrir a las municipales del próximo año de la mano del resto de fuerzas de la izquierda, algo que ya ha frenado desde la Dirección Nacional Ricardo Rodríguez.
Ferraz ha desautorizado de manera rotunda y clara al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, en su pretensión de lograr una lista conjunta que sumase a toda la izquierda en las municipales de Madrid el próximo año. El objetivo último era lograr retener el control de la capital. Carmen Calvo ha sido tajante enmendándole la plana.
Intentar ir lo más unidos posibles en el sentido político de la palabra, pero nunca abandonando las siglas del partido. Ni desde luego eso forma parte de lo que se decide en un partido como este, que no puede renunciar nunca, como es evidente, a ir con sus siglas.
Cosa distinta es que la candidatura del PSOE pueda incorporar a independientes de prestigio para desbancar a la derecha, porque esa es la meta de Ferraz, derrotar al PP en Madrid y en el resto de circunscripciones electorales. Sea como fuere, el paso de Franco por su cuenta y riesgo ha desconcertado a la dirección federal.
El Congreso acoge el Seminario Internacional sobre Cuidados Paliativos y Sociales frente a la eutanasia que ha inaugurado el exministro Jaime Mayor Oreja, quien defiende la necesidad de impulsar la cultura de la vida. Susana Moneo.
Políticos, legisladores, expertos en cuidados paliativos rechazan que la eutanasia o el suicidio asistido sean una muerte digna. No hay argumento médico ni moral, aseguran, que justifique la eutanasia. La solución no puede estar en la desaparición de un ser humano como derecho. Así que reclaman el desarrollo de los cuidados paliativos por ley. Esa es la verdadera dignidad, dicen Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad.
No tenemos por qué inventarnos un nuevo derecho que pisotea la dignidad de la persona, que es el derecho a morir supuestamente dignamente.
Sostiene que la eutanasia es un modo de selección. Los más débiles están desprotegidos.
Los mayores, los más discapacitados, es decir, los que tienen menos protección. Se transforma fundamentalmente en una selección de los débiles a la hora de aplicar este supuesto nuevo derecho.
Piden que se les oiga, saben que es una lucha de David contra Goliat, pero no se resignan a que la administración de la cultura de la muerte, dicen, sea una moda dominante.
Y el embajador de Venezuela en España tiene 72 horas para abandonar el país. Es la respuesta del Ejecutivo español a la declaración del embajador español en Caracas como persona non grata. El régimen de Maduro califica al gobierno de tener una actitud victimista.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
En Davos, Donald Trump ha sorprendido con un discurso más consensual de lo que acostumbra. Ha afirmado que América primero no es sinónimo de aislacionismo y ha incitado al resto de dirigentes a asumir también ese eslogan de que lo primero sea su país. La intervención de Donald Trump podría resumirse en que es el momento ideal para invertir en Estados Unidos. Ha insistido en que están a favor del libre cambio, pero que debe ser recíproco, y ha abogado por atacar los comportamientos de rapiña, los ataques masivos a la propiedad intelectual o las subvenciones industriales. Eso sí, no han faltado las críticas a la prensa, que cuando era empresario le alababa, pero desde que es presidente le critica. Además, la Seguridad Social lanza un experimento que dará que hablar. Ha desvelado a ciertas empresas que presentan un nivel de absentismo anormal, 4 veces superior al de otras empresas de su mismo sector y en la misma región, y cuáles son los motivos de esas ausencias. El objetivo es que reflexionen sobre sus condiciones de trabajo. Y la prefectura de París acaba de anunciar que el Sena no va a superar los 6 metros. Los parisinos, que siguen con temor la subida del Sena, pueden estar ahora tranquilos porque las inundaciones serán inferiores a las de 2016.
Por cierto, di por ahí por Francia que España está a punto de ganar a Francia las semifinales del Europeo de Balonmano y dar la sorpresa, porque Francia es la favorita.
Es que el entrenador se está criando en España. ¿Qué es lo que dicen? que es lo que más le ha influido, sí. Bueno, habla mucho de ello, pues de eso, que tiene el corazón dividido entre Francia y España.
Pues de momento, a falta de 2 minutos, España va 4 arriba y sería la campanada que España ganara a Francia. Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí están ya en marcha las negociaciones de Merkel con los socialdemócratas. Por fin, hoy han anunciado que se ponen como plazo definitivamente el 4 de febrero para lograr el acuerdo de la gran coalición. Merkel ha insistido en la necesidad de acelerar el proceso, mientras que Schulz sigue poniendo el acento en Europa, en la Europa de Macron. Mientras tanto, en la vecina Austria se ha levantado un gran escándalo hoy por la información sobre un cancionero de la asociación juvenil Germania, que ya se sabía que coquetea con el nazismo, pero que ha conmocionado con los textos de sus canciones. Una muestra: entonces apareció el judío Ben Gurion, denle gas, viejos alemanes, podemos llegar a los 7 millones. A esta organización ha pertenecido uno de los miembros del FPÖ, del partido de extrema derecha que acaba de entrar en el gobierno de coalición con los conservadores, Udo Landbauer, que rápidamente se ha distanciado del contenido de esas canciones. Y hoy hemos sabido que Alemania se está convirtiendo en una potencia mundial del chocolate. La exportación de chocolates y derivados del cacao han alcanzado 782.000 toneladas entre enero y noviembre de 2017, y el país más goloso, el mayor comprador, es Francia. No sé si Asun Serena tiene que ver con esto, mientras ve el partido de fútbol.
Es de balonmano.
¿Es de balonmano, perdona?
Sí, es de balonmano.
No sé si el chocolate anda por ahí.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí hoy es noticia el arquitecto español Santiago Calatrava, que inaugura un puente en la ciudad italiana de Cosenza de 140 metros de largo y 82 de altura, construido en acero, hormigón y piedra natural, con el que suma ya 5 obras concluidas en Italia. El puente se sustenta sobre un único pilón y servirá para comunicar 2 áreas urbanas que actualmente están desconectadas. Mientras tanto, el gobierno italiano continúa defendiendo el buen estado del sistema ferroviario del país, a pesar de que ayer murieran 3 personas por el descarrilamiento de un tren cerca de Milán. El responsable de infraestructuras asegura que el sistema ferroviario italiano es uno de los más seguros en el mundo. Y si por casualidad tiene el capricho de dormir durante su estancia en Roma en un palacio barroco, ya puede hacerlo en el de la familia Odescalchi, un edificio que fue propiedad de 4 papas y que acaba de ser restaurado para alquiler turístico.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el ministro de Defensa, Gavin Williamson, ha sorprendido con unas palabras al periódico The Telegraph. En una entrevista asegura que el gobierno ruso está recabando información sobre la infraestructura eléctrica del Reino Unido. Según el ministro, este tipo de información es de interés para el gobierno de Putin si decidiera llevar a cabo un ataque contra el país, que incluso podría tomar forma de un ciberataque que, ha dicho textualmente, dañaría la economía del Reino Unido, destrozaría su infraestructura y causaría miles de muertes mientras provoca un caos. Hoy es noticia también que el ministro para el Brexit, David Davis, ha asegurado que Reino Unido va a buscar ya firmar acuerdos con terceros países fuera de la Unión Europea durante el periodo de transición que se va a extender a partir del Brexit en marzo del año pasado, algo que en Bruselas no ven con buenos ojos. Y se habla de que 6 presentadores estrellas de la BBC han anunciado que se van a bajar el sueldo voluntariamente. Lo hacen para luchar contra la brecha salarial que se viene denunciando en la cadena pública desde que se hiciera pública una lista allá por julio, con los salarios de sus empleados.
Ha terminado el partido de balonmano. España ha ganado a Francia por 4, 27-23, y España va a jugar la final del europeo, dando la sorpresa porque Francia era el equipo favorito en ese torneo, como en otras ocasiones. Es la potencia europea más importante y España acaba de ganar en semifinales, toda una proeza, a Francia, y jugará la final este fin de semana. Terminamos esta ronda de corresponsales en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues la economía estadounidense creció un 2,3% durante el pasado año. Durante 2017, el incremento del Producto Interior Bruto estadounidense se ralentizó en el último trimestre del año hasta el 2,6%, por debajo del 3% de los 2 trimestres anteriores. La economía estadounidense creció más en 2017 que en 2016, pero los datos del primer y del cuarto trimestre han impedido que ese crecimiento supere el 3% al final de año, que era el objetivo de la administración Trump. Antes de iniciar su regreso a Washington, desde Davos, el presidente Trump afirmaba que las noticias sobre su intención de cesar el pasado mes de junio al fiscal especial Robert Mueller que investiga los posibles contactos de su campaña con Rusia, son totalmente falsas. Según las informaciones de varios medios de comunicación, Trump desistió de cesar a Mueller tras la amenaza de dimisión del abogado de la Casa Blanca. Y Estados Unidos vive una de las peores epidemias de gripe de los últimos 15 años. Según datos oficiales, 37 niños han muerto hasta el momento por la gripe, una cifra que los expertos temen que supere los 148 muertos de la temporada 2014-2015.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, hablamos, como cada viernes, a esta hora en la linterna, de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia. El comentario del profesor César Numbela.
50 millones de muertes produjo en todo el mundo el virus de la gripe española hace un siglo. La denominación es injusta. Los virus no tienen nacionalidad y la pandemia del 18 empezó en Kansas, pero el nombre quedó. El virus gripe cambia continuamente, por ello, aunque vive sobre todo en las aves, puede recalar en el cerdo y otros mamíferos. A veces la adaptación resulta extremadamente virulenta para el hombre. Así ocurrió con la gripe asiática del 57 o la Hong Kong del 69. También entonces hubo millones de muertes. La variabilidad del virus hace que la vacuna pueda ser poco eficaz, como ha ocurrido este año. ¿Estamos preparados para afrontar una nueva pandemia de gripe? Desde luego, lo estamos más que en 1918, pero hace falta capacidad de reacción rápida. Mejorar la vacuna es el objetivo más inmediato.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes en la cadena COPE y como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Estamos en un tío vivo meteorológico.
Sí.
Sí. Y eso, ¿cómo se traslada este fin de semana? ¿Estamos hacia arriba o hacia abajo?
Pues mira, va a haber lo que llamamos una España dual. Vale. Hasta ahora el frío,
eso
la nieve,
la Puigdemont.
Los temporales han estado más en el noroeste, en Castilla. Sí. Bueno, pues ahora se nos viene todo para la parte del Mediterráneo.
¡Hombre!
Y bueno, precaución porque va a ser un poquito complicado el tiempo en esta parte de España, especialmente Baleares, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Albacete. Van a tener lluvias y nieves en cotas bajas, por encima de 800 metros, que empezarán especialmente el sábado por la tarde y se van a prolongar el domingo y el lunes, ¿no? Pero el domingo va a ser un día especialmente intenso de mal tiempo en este cuadrante sureste peninsular. En el resto, bueno, ha pasado un frente que lleva pasando algunas horas desde ayer por la noche, ayer jueves. Hoy ha barrido prácticamente toda España, ha dejado lluvias y nieves en la montaña. Mañana van a quedar algunos restos de inestabilidad todavía en el norte peninsular. Seguirá nevando en cotas altas, por encima de 1.300 metros en la cordillera Cantábrica, Pirineos, Cordillera Ibérica y Sistema Central. Pero bueno, va perdiendo efecto en esas zonas de España y lo va ganando, como decíamos, en el Mediterráneo, porque, Juan Pablo, se forma lo que llamamos comúnmente una gota fría. Esa masa de aire frío que ha barrido España se estanca en el sector mediterráneo y va a formar una gota fría de invierno, ¿no? Bueno, por tanto, el tiempo, como decíamos, va a ser especialmente inestable y protagonista en esas provincias del sudeste ibérico y también en Canarias, porque los efectos van a llegar especialmente ya el sábado por la tarde, domingo, a Canarias. Que va a tener una semana próxima de tiempo bastante revuelto, ¿no? Porque se estanca allí esa masa de aire que genera inestabilidad y, por tanto, en Canarias la semana que viene, especialmente en las islas más occidentales, pues van a haber varios días de precipitación. Así que, bueno, pues atención a todos aquellos que vivan o que quieran desplazarse o tengan que desplazarse por esas provincias que hemos comentado del sureste ibérico, porque, bueno, pues no convendría mucho hacer desplazamientos, especialmente si se va a zonas de interior, zonas próximas a montaña, porque va a llover y, como digo, va a nevar en cotas bajas en esta parte peninsular. En el resto, tiempo más tranquilo, aunque sí, ambiente frío, soleado, especialmente el domingo en buena parte de España, menos en ese sureste que hemos señalado, pero las temperaturas son frías porque se ha quedado el pozo de esa masa fría que ha, sí, que ha barrido la península ibérica.
Bueno, con todo el pronóstico del fin de semana, tienes menos de un minuto para explicar algo que se va a poder ver esta semana, que es la luna azul.
Sí, la luna azul se llama así, Juan Pablo, a la luna llena que se produce dos veces en un mismo mes, ¿no? Esto, ajá, no suele ocurrir mucho, pero hemos tenido este mes de enero luna llena el día 2 y tendremos otra el día 31, ¿no? Es por un desfase que hay entre las fases lunares y el calendario gregoriano con meses de 30 y 31 días, ¿no? Por tanto, bueno, pues suele ocurrir, no es un fenómeno muy frecuente, uh-huh, destaquemos que será el próximo miércoles y que realmente, Juan Pablo, no es porque la luna se vaya a ver azul, es una traducción que nos ha venido al castellano de una expresión inglesa que realmente son dos palabras que nada tienen que ver ni con luna ni con azul, sino con mes traidor. Belief month, que significa mes traidor porque era el mes en el que se producían dos lunas llenas y especialmente desde la media en época de cuaresma suponía prolongar un día más el ayuno y bueno, pues quedó esa creencia, ¿no?, de mal mes aquel que tenía dos lunas llenas.
Pues que tengas un excelente fin de semana, que contemples la luna azul esta próxima semana.
Muy bien.
Y que te vaya muy bien, saca el paraguas, por fin vas a tener que sacar el paraguas
pues sí,
ahí en Alicante.
Aquí, aquí va a llover bueno, y va a nevar. De hecho, hoy ya neva en la montaña interior de Alicante, nada, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, Valencia, de Castellón. Sí. Bueno, sí.
Estrena el gorrito que te trajeron los Reyes, que
por
está
fin
ahí guardadito.
Tendremos algo de frío.
Estrena el gorrito. Adiós, Lucina, profesor, cuídate mucho. Hasta la próxima, adiós. Nos metemos en el cine para contar en el corto y en corto los estrenos del fin de semana, el Cinexin de García Pellegrín.
Una comedia francesa de los directores de Intocable, la nueva del Corredor del Laberinto, un drama ruso desgarrador o una que opta a 4 Oscar. Es viernes, es día de estrenos, C'est la vie.
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic.
Ese tío me está dando miedo.
No hay ni uno que entienda que me juego la vida.
Los directores de la aclamada Intocable vuelven a la carga con una comedia coral perfectamente engrasada. Una boda de lujo en un castillo se les va de las manos. El argumento es una percha perfecta para colgar ahí un montón de divertidos gags. Siguiente estreno, El Corredor del Laberinto, La Cura Mortal.
Pasamos 3 años detrás de los muros intentando escapar y ahora queremos volver a entrar.
¿Cuándo acabará esto?
El cierre de esta trilogía de distopías juveniles detecta ya una cierta caída de tensión, un agotamiento de la fórmula. Más madera, sin amor.
12 años, mide aproximadamente 1,50, sin marcas particulares.
Sigo creyendo que cometí un gran error.
Drama ruso sobre la desaparición de un chaval de 12 años, una historia desgarradora y a la vez de gran sobriedad y contención expresiva. También desembarca hoy en los cines Call Me By Your Name, la historia de un joven estudiante de música que opta a 4 Oscar.